Para el Encuentro Progresista Frente Amplio, solo tiene sentido ganar esta elección si el triunfo se produce en la primera vuelta. Esa es una frase, palabra más, palabra menos, de la diputada Lucía Topolansky. Uno de los temas de los que vamos a conversar en los próximos minutos en esta entrevista en perspectiva.
El tablero político.
Diputada Topolansky, buenos días, gracias por acompañarnos.
Bueno, buenos días.
Muchos oyentes o muchos uruguayos la identifican a usted en estos últimos tiempos como la compañera del senador José Mujica, una de las figuras políticas del momento. Un problema, supongo, ¿no?
Un pro y un contra. Un pro porque siempre alguna carta de presentación abre puertas.
Sí.
Y un contra porque uno tiene su propio modo de ser, su personalidad y bueno, pero la circunstancia es esa.
Lo cierto es que usted en estos últimos años sobre todo ha ido también construyendo su propio espacio, su propio perfil, su propia carrera política.
Sí.
Y hablo de la carrera política porque en realidad dentro del MLN Tupamaros usted tiene una trayectoria bien larga, ¿no? ¿Vinculada al MLN desde cuándo?
Desde el año 67.
Desde el año 67. Fue uno de los nombres más conocidos, uno de los nombres más representativos del movimiento Tupamaros.
Sí, mi nombre tomó trascendencia por el tema del banco de crédito, ¿no?
A ver, ¿qué tema del banco de crédito?
Claro, en aquellos años el banco de crédito, que entonces pertenecía a otras personas, ¿no? Las que estaban ahora antes de liquidarlo, tenía toda una contabilidad en paralelo, lo que eso empezaba en el país, en una cosa nueva, y una de las financieras era la financiera Monti, en donde yo trabajé, y bueno, en ese momento se hizo una denuncia sobre ese tema, y eso fue lo que hizo trascenderme, ¿no? Porque ese momento fue un momento peculiar del país, en el que había todavía banca nacional, de capitales nacionales. Phil Davis era el presidente del Banco de Crédito, era ministro de Hacienda, se llamaba de Hacienda, sí. Economía en ese momento. Estaba el Banco Mercantil, que era de la familia Peirano, la banca transnacional recién empezaba a incorporarse a lo que era la banca uruguaya, aunque claro, todos los bancos tenían su vínculo con las... Y se produjo en esos años el famoso caso del Banco Transatlántico, que dejó a mucha gente bastante mal, ¿no? No fue una crisis como esta en su profundidad, pero fue una crisis social en extensión, porque era un banco que atendía todas las ferias ganaderas, en el interior tenía miles de sucursales, andaban con un ómnibus, que era el cancillo.
Pero esas eran sus épocas de guerrillera.
Sí.
Después,
democracia política ahí también.
A eso iba, porque bueno, después vino la cárcel, ¿durante cuánto tiempo?
12 años.
Y luego, con el retorno a la democracia, ¿cuándo se engancha usted a hacer actividad política formal?
Al otro día de salir empecé a hacer política. Nosotros tuvimos que rehacer nuestro grupo y tomar decisiones a ver qué hacíamos. Es decir, yo considero que eso es política. Reingresamos al Frente Amplio, pero de una manera distinta, porque nosotros antes habíamos participado a través del 26 de marzo. Y bueno, nos integramos a todo lo que era la militancia y la estructura del Frente Amplio.
Ahora, cargos de gobierno.
De gobierno, emotivos. A partir de la formación del... Cuando se forma el Movimiento de Participación Popular, en su primera presentación, nosotros no asumimos cargos electivos, porque es difícil una transición de una forma de hacer política a otra. Es decir, eso, para que sea genuino, eso no se puede hacer en dos días, diríamos. Y ese es uno de los problemas que han tenido casi todos los movimientos que tuvieron tomaron las armas en el continente. Casi ninguno supo hacer la transición. Yo creo que nosotros somos bastante decisionales en eso.
Y entonces, su primera actividad en ese terreno institucional es en la Junta Departamental de Montevideo.
Sí.
En el periodo de gobierno anterior.
Claro, en el primer periodo de Mariano Arana como intendente.
usted puede ir, es suplente.
Sí, sí, yo trabajé allí en la Comisión de Área Metropolitana, que era una comisión que en ese momento estaba bastante venida a menos, pero hicimos un esfuerzo por darle la importancia, porque realmente los problemas de canarios, y sobre todo de canarios y montevideanos, a veces están absolutamente cruzados, ¿no? Y trabajamos mucho en conjunto con la Intendencia Canelones y de San José, fundamentalmente, por las áreas limítrofes.
¿A la Cámara de Diputados ingresa en este periodo?
En este periodo. Yo ingresé, en realidad, por el fallecimiento del titular de la banca que ocupo. Y bueno, y eso me dejó un poco comprometida, porque nosotros habíamos elegido a un compañero nuestro, Cuartino, que era economista, porque entendíamos que estábamos un poco rengos como sector en la visión económico-financiera de los temas políticos, ¿no?
Si usted dice que entonces el ingreso como suplente, como relevo de Cuartino, lo dejó comprometida, ¿en qué sentido?
No por obligación de mis compañeros, pero yo me sentí en la obligación moral de meterme en los temas económicos, que no eran mi inclinación, porque la decisión nuestra había sido nombrar a ese compañero por esa razón. Entonces, bueno, eso me hizo desembocar en la Comisión de Presupuesto y concurro también a la de Hacienda, interiorizarme en una cantidad de cosas que hasta ese momento no habían sido el centro de mi actividad política, ¿no?
Ya que hemos empezado esta entrevista repasando un poco su historia, justo puede ser bueno consultarle a propósito de algo que está permanentemente en el debate en esta campaña electoral. Colorados y blancos suelen insistir en que ahora el Encuentro Progresista Frente Amplio tiene como su sector mayoritario al movimiento de los Tupamaros, cargando las tintas entonces en el pasado del MLN, o sea, un sector guerrillero que se levantó en armas contra un gobierno democrático. ¿Cómo responden ustedes a ese tipo de señalamientos?
Bueno, a la gente de a pie, la que anda por la calle, eso no le importa un pepino. Juzga a la persona como la ve, como la conoce, en el hoy. Nosotros jamás hemos ocultado nuestro pasado, ni nuestros nombres, ni nos hemos camuflado detrás de nada. Y a la gente no le importa lo más mínimo.
Ahora, lo que es implícito no en ese cuestionamiento es la sospecha, la duda de las convicciones democráticas, en este caso del espacio 609, que ya es bastante más que lo que fueron los Tupamaros en su momento, ¿no?
Esa sospecha se quiere tirar sobre nosotros, pero la gente que finalmente es la que vota y la que elige, no la tiene, porque si no, no nos explica la votación que nosotros hemos tenido dentro del frente. Y tampoco, si miramos lista a lista, tomando todos los partidos políticos, la lista nuestra ha sido bien votada en Montevideo, excelentemente bien votada, pero ha sido bien votada en la totalidad de los departamentos. Si realmente la gente estuviera convencida de lo que dicen los representantes políticos que nos señalan eso, entonces la gente no nos hubiera votado,
pero
la gente no es tonta.
Cuando aparece este tema, ¿usted qué contesta?
Yo creo que la historia de uno es desde que nació hasta el presente, ¿no? Fenómeno. Si a mí me aceptan con mi historia, quiere decir que a la gente la historia no le pesa, es decir, me está valorando que puedo realizar la tarea. Y al sector también y a los otros compañeros, porque si usted ve el caso, nosotros tenemos 6 legisladores. Bueno, los 6 somos tupamaros.
Y, por ejemplo, de aquel MLN de los años 60, ¿qué elementos están presentes en este MPP o en el espacio 609 del siglo XXI?
Bueno, hay una continuidad que es notoria, y es nuestra preocupación por los temas que tienen que ver con lo que llamamos el país real. Por ahora, agroexportador, capaz en el futuro, seguramente en el futuro será otra cosa, pero por ahora fuertemente agroexportador. Nosotros nos preocupaba en ese momento, en todos nuestros documentos es un tema recurrente, estoy hablando de los años 60, ¿no? Y hay una línea de conducción, porque partíamos de la base que la riqueza fundamental del país estaba allí, en los frutos de la tierra, y que teníamos que apostar a eso para el desarrollo del país. Y hoy planteamos que debe ser un país agrointeligente, es decir, que seguimos mirando ese país real y lo seguimos valorando para poder ser un trampolín de desarrollo del futuro. Entonces ahí hay una línea absolutamente coherente de nuestra parte, ¿no?
¿Qué más identifica de aquel MLN Tupamaros en el espacio 609 de hoy?
Ni que hablar la preocupación social, ¿no? Fíjese qué paradoja. Nosotros tuvimos una pata fuerte en los trabajadores cañeros de la zona de Bellomión. Hoy tienen una preocupación fuerte en toda la situación social de ese departamento, ¿no? Cómo ha golpeado. Nosotros hicimos una interpelación al ministro Bención en su momento, que le hizo el diputado Agassi, por el tema del azúcar, porque consideramos no solo que es una fuente de trabajo que no se ha podido sustituir para esa zona del departamento de Artigas, sino que creemos que es viable para el país. Es decir, es más profunda la cosa, no es solo mirado desde el ángulo laboral. En esa interpelación, que bueno, no tuvo trascendencia porque creo que los medios de comunicación no levantaron la información, pero sin embargo el ministro no pudo levantarle ningún argumento a Gassi en cuanto a todos los números que él expuso de competitividad, y que capaz hoy la empresa Calmú, que es muy importante en la zona, no estaría en la situación que está, porque bastante contra las cuerdas en este momento, si se hubieran tomado a tiempo algunas medidas. Solamente la caña se ha seguido plantando, ¿no?
Usted, de algún modo, está anticipando que en un eventual gobierno del Encuentro Progresista, ese es uno de los temas a encarar.
Sí, el tema del azúcar va a haber que mirarlo en profundidad, porque allí hay todo un sistema de riego instalado que no ha sido aprovechado por ningún otro cultivo de sustitución que se ha querido implantar. Además, los cultivos de sustitución, ninguno ha generado la ocupación y el movimiento económico que tuvo, porque hay que ver que Bellomión creció hasta en población. Uh-huh. Bueno, después está todo el tema de la variación del precio del crudo que se importa para la refinación. Está todo el tema de MAN, que es una multinacional que fue anterior a Artigas, es decir, es más vieja que la existencia de este país, y que tiene el monopolio del tema del azúcar. Estamos derivados de la caña de azúcar. Brasil, que hace muchos años que los explota, el alcohol derivado de la caña, por ejemplo, lo mezclan en este momento con el gasoil. Nosotros somos un país altamente dependiente de la importación de petróleo. La cuenta más alta que pagamos es el petróleo, es así, y tenemos que pensar en la diversificación de la matriz energética si queremos pensar en mediatizar esa dependencia.
Ustedes aspiran a ocupar el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Recuerdo que hace unos meses usted sorprendió a todos adentro y afuera del Frente Amplio, declarando que su sector político tenía la intención de designar al Ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca en un eventual gobierno de Tabaré Vázquez, incluso de un nombre, ¿verdad? Sí. El diputado Ernesto Agassi, quien acaba de mencionar recién como posible ministro.
El diario El Observador me interpretó mis palabras, y bueno, tuve que aclararlas al infinito, pero uno, las aclaraciones nunca son como las noticias. Así que nosotros nos gusta el tema. Hemos estudiado, tenemos un instituto dedicado al estudio de los temas de la estructura del Estado, de todas sus partes, porque entendemos que si uno aspira a ser gobierno no puede llegar improvisado. Y los temas vinculados al Ministerio de Ganadería y Agricultura han sido un fuerte nuestro. No solo por el ingeniero Agassi, que tiene la virtud de ser un académico, pero un práctico en su materia, ¿no? También se ha dedicado a Mujica a lo mismo, pero tenemos un equipo de unos 150 técnicos que abarcan las ramas más variadas de la producción agropecuaria, y nos hemos vinculado con las gremiales, hemos discutido desde los chicos hasta los grandes los temas del país en ese rubro, y nos gusta.
¿Y cómo está la discusión dentro del Frente Amplio sobre cómo distribuir ministerios y otros cargos del gobierno?
Todavía la discusión no está, porque estamos en campaña. El Tabaré está a veces delineando en conversación con el cabeza de lista, con la mesa política, está delineando la composición de su gabinete o de la distribución. Él piensa, además, lo dijo algunas veces, pero todavía esto no está absolutamente organizado, en organizar un poco, juntar algunos ministerios, organizar áreas, más bien. Nos ha pedido nombres de gente capacitada a todos los sectores, a compañeros sueltos de frente, porque capacidades hay por varios lados.
¿Se van a dar a conocer los nombres ahora en la campaña electoral? ¿Se va a mencionar quién integrará cada uno de los puestos de ese, no sé, gabinete en las sombras?
Yo no puedo contestar esa pregunta porque no lo sé, sinceramente. La verdad que no estoy en ese ámbito de los cabezalistas ni concurro por mi sector a la mesa política. Pero yo confío en los compañeros.
Usted ha dicho que a ustedes les interesan los ministerios vinculados a la producción.
Claro.
He dado tres ejemplos.
Sí, sí.
El Ministerio de Ganadería, el Ministerio de Industria y hasta el Ministerio de Transporte y Obras Públicas.
Ahí va. Porque nosotros pensamos, miramos un poco el país con una integración, no como chacras los ministerios, sino como una integración productiva, ¿no? Yo puedo generar una nueva cuenca lechera, por ejemplo, el país tiene capacidad para hacerlo, pero entonces tengo que pensar en la industria láctea y en la comercialización de los lácteos. Capaz que la boca de venta es lo más importante. Yo puedo tener los mejores lácteos del mundo, pero si no los puedo vender, ¿para qué me sirven? Es decir, yo puedo pensar en renglones nuevos como puede ser la apicultura, pero se me abre un abanico de problemas. Ahora, hace pocos días tuvimos uno con reglamentaciones que no hay, porque ese renglón finalmente es bastante nuevo. No quisiera seguir exportando troncos por el puerto de Montevideo. Entonces, nosotros creemos
ya
que...
Está,
sí, ahora troncos, está, ¿no? Aparecen las plantas de chipeado, pero se puede ir más todavía, ¿no?
Existen los proyectos para producir celulosa.
Los proyectos para celulosa están ahí, pues uno está más adelantado que el otro. Es decir, que nosotros creemos que debe haber una verdadera integración de lo que es la materia prima agropecuaria nuestra, que por ahora sigue siendo esa, la industria y finalmente el mundo del trabajo, que nos entendemos que la primer política social del país es el trabajo. Todas las demás quedan condicionadas. En un hogar que entra un salario por trabajo, los otros problemas sociales que tenga, que pueden ser muchos, como que empiezan a tener un desahogo.
Entonces, efectivamente, no es descabellado imaginar nombres del MPP en esas carteras que hemos mencionado recién.
No es descabellado, lo que pasa que es apresurado. Porque usted sabe que los nombres siempre siempre se dice que cuando uno designa a alguien en algo genera odios y amores, diríamos, ¿no? Al que se lo dieron porque se lo dieron, y al que no se lo dieron porque pensaba que lo ameritaba, ¿no? Entonces, como los nombres tampoco conviene manosearlos mucho, porque finalmente los nombres son personas, son seres humanos que tienen su trayectoria, su familia, sus amistades. Bueno, los nombres van a tener que venir en su momento, y no sé, se considerará cuál es el momento más oportuno, ¿no?
En perspectiva, Dirección General, Emiliano Cotelo.
Diputada Topola, a propósito de uno de los temas que aparecía sobre el comienzo de la entrevista, hay varias preguntas de oyentes. Por ejemplo, Cristina de Malvin dice: a mí me parece que sí, que a la gente coherente le importa ese tema de que en su momento los tupamaros hayan encarado la lucha armada. Vivíamos en un país democrático, elegido por el pueblo, y ellos encararon la actividad guerrillera. ¿Por qué en vez de eso no armaron un partido político antes? ¿Por qué no armaron un partido político en ese momento?
Bueno, estamos hablando de la década de 60. Era otro mundo, otra América Latina y otro Uruguay. Yo a veces recibo estudiantes en el despacho que curricularmente nos mandan a hacerle entrevistas a los legisladores, y he tenido esta pregunta que me hace el oyente, y yo trato de que los muchachos visualicen que todos somos parte de una circunstancia. No tenemos sentido divorciados de las circunstancias. Entonces, en aquellos años, en un mundo bipolar, estábamos en la Guerra Fría, no existían las comunicaciones que han cambiado el mundo como existen hoy, que con una tecla la situación financiera de un país puede cambiar en horas, en minutos. Había en los tres continentes, América, África y Asia, movimientos de liberación nacional que venían a ser planteaban como una segunda liberación en relación a las relaciones coloniales, económicas, fundamentalmente. En Latinoamérica no había un solo país que no tuviera movimientos armados. Es decir, que esa circunstancia, nosotros, la generación que protagonizamos esos hechos, somos parte de esa circunstancia. Es decir, que se entiende solo si miramos las circunstancias. Ahora, como no somos necios, y nosotros después estuvimos muchos años de reflexión y salimos a otra circunstancia, nosotros reunimos un organismo máximo, le llamamos convención, y discutimos, bueno, ¿qué corresponde a esta etapa? Porque en realidad nosotros fuimos un movimiento armado muy sui generis, capaz al Uruguay, a Real de Azúa, nos definía como políticos con armas, y eso creo que es una definición bastante acertada. Si bien cuando uno comienza por esos caminos, muchas veces también los hechos, porque los hechos toman a veces una dinámica propia, lo llevan a cosas que capaz no hubiera querido que se procesaran de determinada manera. Pero este país, hasta 1904, y de parte de todos los partidos, dirimió sus conflictos políticos con las armas en la mano. Así que nosotros somos un grupo más.
Y con respecto al presente, ¿cuál es entonces el análisis o la autocrítica que usted decía que se hizo, que implica como consecuencia?
No, yo no hablé de autocrítica, yo hablé de análisis. Nosotros perdimos en esas circunstancias. Por tanto, siempre que uno pierde tiene que preguntarse por qué. Bueno, durante muchos años nos hicimos esa pregunta. Es difícil hacérsela cuando uno está preso, porque uno está peleando por sobrevivir. Entonces, tiene otras cuestiones que tironean más. Y cuando salimos encontramos un Uruguay que había sufrido mucho. Yo creo que todo el Uruguay estuvo preso de algún modo, que tuvo la grandeza de juntarse en el obelisco, aunque nosotros no tuvimos la vivencia de ese hecho, pero lo olfateamos a la distancia. Creo que fue algo que marcó al uruguayo, lo visualizamos eso y dijimos, la primera consigna nuestra fue darnos un baño de pueblo, y empezamos a hacer mateadas en ese momento. Hasta el día de hoy hacemos esa actividad, que vamos a una plaza con un micrófono abierto y conversamos con la gente. Y la gente en ningún momento, hicimos mateadas desde marzo, nosotros salimos el 14 de marzo del 85, y desde el 29 de marzo, que fue la primera mateada, hicimos mateadas hasta el día de hoy, y tuvimos voces a favor, voces en contra, dudas de todo para contestar, pero jamás tuvimos una agresión de la gente. Y nos pudimos dar ese baño de pueblo y entrar en una sintonía, y eso nos hizo elegir las decisiones que elegimos. Y ahora vamos a jugar todos nuestros boletos, la suerte nuestra es la suerte de frente.
Usted ha dicho a propósito de estas elecciones del año 2004 que para el encuentro progresista solo tiene sentido, o palabra más, palabra menos eso, solo tiene sentido ganar en primera vuelta, ganar en octubre. ¿A qué se refiere con eso?
Bueno, la izquierda uruguaya desde casi un siglo ha venido planteando un programa que se ha ido aggiornando también de acuerdo a las circunstancias, ¿no? Fenómeno. Nuestros militantes, que son el corazón de nuestra fuerza política, tienen esa esperanza, esa ilusión de que ese programa finalmente pueda realizarse en un gobierno. Ahora, cuando usted no tiene mayorías parlamentarias, usted tiene que negociar muy fuerte. Fue lo que le pasó al gobierno de Valle, ¿no? Yo leía en estos días el libro que escribió el ministro Bención, y él, con dolor, amargamente, dice, todas las veces que tuvo que talar su programa, por condicionamiento fundamentalmente el Partido Nacional, y le creo, porque uno en la vida parlamentaria lo ve. El tener mayorías absolutas no quiere decir ser un dictador, eso también lo quiero aclarar. Y también hay que conversar y tener en cuenta, porque un gobierno es para la totalidad. Pero a uno le da una posibilidad de un desarrollo más armónico de su programa, del programa que puso a votación, entonces es una oportunidad más completa.
Y
Lula tiene ese problema.
Claro. Y si el triunfo se da, pero se da en segunda vuelta.
Bueno, va a haber que pelear porque el programa se cumpla, pero creo que va a ser mucho más difícil. Porque uno, siempre cuando negocia, uno no puede negociar pretendiendo imponer algo. Yo doy para que me des, una negociación es un ceder de las dos partes. Entonces, eso no es fácil. Todos lo sabemos. Cuando se discute la ley presupuestal, el presupuesto nacional, y más en un país fundido, en el que el gasto es muy difícil, se puede administrar de muchas maneras, pero en realidad va a ser más o menos el mismo gasto, en volumen total, final. Entonces, no es fácil porque yo no recuerdo un solo artículo de los 500 y pico artículos que tiene la ley de presupuesto que no se haya discutido prácticamente hasta su última consecuencia. Entonces, y recuerdo cuartos intermedios en el que el Partido Colorado y el Partido Nacional salían a discutir afuera de la comisión. En realidad nosotros estábamos bastante pintados allí. Entonces, pensando en esas circunstancias, mirando esas cosas, me voy a dejar el cuero en estaca para ganar en octubre, para tener un poco más de libertad.
Pero, de todos modos, usted decía recién, aunque se gane en octubre, se va a acordar con otros partidos o con otros sectores.
Uno no puede gobernar de espaldas a una parte del país. Nosotros sentimos que Valle ha gobernado así.
El Uruguay de hoy, ahí está, y, sí. Y de los problemas que tiene el país, parecería que está llamando a los gritos a gobiernos lo más amplios posible, ¿no?
Exactamente. Es terrible. A mí hay momentos que me da hasta vergüenza por la gente, estar en la Cámara y ver y escuchar y ser parte, porque no me hago cargo de lo que estoy diciendo como parte del Parlamento, ¿no? De un país partido, de un país.
¿Y entonces, que no encuentra las claves? ¿Con quién entiende usted que es viable acordar en el caso de que Vázquez llegue al gobierno?
Bueno, yo me meto en una bolsa homogénea los dos partidos tradicionales, porque creo que no son homogéneos. Más bien, yo creo que son, desde mucho tiempo atrás, son grandes frentes los partidos tradicionales. Es decir, que tienen una gama de posturas y de personas, y hay algunos con los que se puede tener más sintonía, se puede dialogar mejor, y otros con los que es más difícil entenderse. Además, están las personalidades pues, dentro de eso. Nosotros, como uruguayos, tenemos un ejemplo. Yo puedo estar, desde el punto de vista del pensamiento, de mi postura ideológica, en las antípodas de Achugabe, pero es un hombre con el que se puede dialogar perfectamente.
¿Qué más? ¿Qué otros grupos o dirigentes identifica usted como posibles socios en un gobierno del doctor Vázquez?
Bueno, en varias leyes de este último año y de finales del año anterior, hemos hecho acuerdos con los diputados de responder al senador Larrañaga, sin muchos problemas, en muchos puntos hemos llevado mociones conjuntas. Más difícil nos ha resultado con algunos sectores del foro ballista, pero de todos modos no los meto en una bolsa, porque usted sabe, Emiliano, el diputado del interior es una cosa y el de Montevideo es otra. Es tan fuerte el peso, yo me pongo en los zapatos de los diputados del interior, que son dos, tres por departamento y que son son ciudadanos muy expuestos, porque todo el mundo sabe todo lo que hace. Esos ciudadanos tienen una fuerte presión de su departamento. Entonces, esos ciudadanos tienen una atadura con el representado, mucho más fuerte que el diputado de Montevideo, que es más anónimo, porque usted para cualquiera que pase por acá, por la calle, y le pregunta, ¿cuáles son los diputados del departamento de Montevideo? Y nadie va a completar la lista, nadie. Esos diputados del interior, con ellos, muchas veces llegamos a acuerdos porque, claro, son ciudadanos menos condicionados por la estructura partidaria.
Entonces, lo que usted imagina es, en un gobierno del doctor Vázquez, un conjunto de acuerdos hechos con filigrana, sectores o con dirigentes o con diputados de algunos de los partidos regionales.
Usted hacía el gesto del que cose, va a haber que surgir. Y yo creo que es parte del arte de la política, ¿no? En los momentos más difíciles de toda la historia de todos los países siempre aparecen esos personajes extraordinarios, porque no es fácil esta tarea, ¿no? Que logra sintonía con los grupos políticos, con los sectores sociales, porque con los sectores sociales también hay que dialogar en profundidad. Este gobierno también le ha dado la espalda muchas veces. Es decir, que el desafío de la democracia no es fácil. Ojo, yo lo tengo clarísimo eso, y el ciudadano, cuando está en una peripecia, a veces mira su chacra y le cuesta ver el país. El país está atravesado de miles de corporativismos. Todo eso tiene que estar presente a la hora de tomar decisiones.
Ese tema es un tema que va para otra entrevista, quizás, diputada Topolansky, sobre todo teniendo en cuenta las alianzas y los acuerdos que ha hecho para existir el espacio 609, que termina siendo un grupo, un movimiento muy heterogéneo, dentro del cual seguramente ustedes van a tener que administrar presiones y reclamos muy variados y muy amplios.
Lo dejamos para otro día. Si nosotros no crecemos para afuera, no ganamos. Ese es el razón de ser del espacio de directo, sí, no es.
Pero después va a ser todo un desafío a la hora de gobernar.
Y que habrá, pero... ¿Qué mejor que los desafíos en la vida?
En perspectiva, Dirección General, Emiliano Cotelo.
Diputada Lucía Topolansky, le agradezco que nos haya acompañado esta mañana. Volvemos sobre alguno de estos temas, así que quedaron en el final en cualquier momento en otra entrevista.
Bueno, muchas gracias a usted y a su gente.